099-634-5635.
Una de las grandes incógnitas del día de ayer, en realidad de las últimas semanas, era cómo se iban a posicionar los diputados de las provincias en la votación de la ley bases, cuál iba a ser el rol de los gobernadores, cómo iba finalmente a jugar el contrapeso de los partidos provinciales, y sin duda la mirada estaba puesta sobre el Movimiento Popular Neuquino por un lado, sobre Juntos Somos Río Negro por el otro. El PJ rionegrino criticó fuerte el rol de Juntos Somos Río Negro en la votación de la ley bases. Textualmente dijeron, pusieron de rodillas a Río Negro ante Milei. Bueno, para conversar acerca de esto, vamos a hablar esta mañana con Leandro García, presidente de Nuevo Encuentro Río Negro. Te damos la bienvenida al aire, feliz día y gracias por atendernos bien tempranito. Te saludan Daniela Parra y Diego Penisoto.
Buen día para ustedes, Daniela, Diego. Feliz día y un saludo a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, bueno, contanos un poquito cómo es la apreciación que tienen respecto al rol que jugó Juntos Somos Río Negro ayer en la votación de la ley bases.
Bueno, el texto lo escribimos con el presidente del Partido Justicialista y un poco tiene la intención de diferenciarnos y de marcar la preocupación que nos genera a nosotros que el oficialismo provincial haya acompañado esta ley, ¿no? Para nosotros, como dice el texto, es una ley que entrega el patrimonio de los argentinos y argentinas, que es perjudicial en muchos aspectos para nuestra provincia, que no resiste ninguna lógica política, ni económica, ni social, porque el gobierno provincial viene denunciando públicamente, por Twitter, en los medios. Desde la legislatura hemos presentado diversos proyectos repudiando las consecuencias de las políticas que viene aplicando Javier Milei en nuestra provincia. Y sin embargo, ayer nos encontramos con este voto, este acompañamiento a una ley que, como te decía recién, tiene graves costos, no solo para Argentina, sino también para Río Negro. Nosotros entendemos que vulnera derechos laborales, atenta contra derechos previsionales concretos que van a impedir que muchas personas mayores no puedan jubilarse. Es una reforma, la del Código Fiscal, regresiva en términos de gravar a la clase media y a los que menos tienen, y perdonarle impuestos a los que más tienen. Digamos, es una reforma integral del Estado. Y mirá, lo que nosotros entendemos fue la reforma de los 90, la reforma menemista, y entendemos que por muchos años la Argentina le va a costar mucho salir de todo esto, entonces no nos parece que haya ninguna razón objetiva por la cual el gobierno de la provincia haya tenido que acompañarla, ¿no? Podemos hacer un repaso, ¿no? La caída de los ingresos de las finanzas públicas, los recortes de fondos educativos, los recortes del Fondo Compensador de Transporte, la discrecionalidad con la que se administran los recursos nacionales para que lleguen a las provincias en función de los alineamientos. Bueno, me parece que no hay hoy ninguna razón objetiva por la que el gobierno provincial haya tenido que acompañar esto. Nos preocupa y nos diferenciamos porque entendemos que agrava la situación que hoy vive la Argentina, ¿no? Una situación muy muy compleja, económica y social, que entendemos no tiene ningún indicador económico de reactivación de la economía, como dice el oficialismo, que no tiene ningún plan productivo para sacar a la Argentina adelante, solo un plan fiscal, y que está haciendo lo que le pide el Fondo Monetario Internacional y más, ajustando a los más vulnerables, ¿no? Los primeros tres meses, la mayor parte del ajuste lo pagaron las universidades, las provincias, y la obra pública y los jubilados y jubiladas. Entonces no nos parece que hubiera ni que haya ninguna razón por la que acompañar este plan tan brutal, que va a tener consecuencias directas en todo lo que mencioné anteriormente, ¿no? En la obra pública rionegrina, en el acceso a viviendas que puede tener un fondo fiduciario como el Procrear, en las capacidades regulatorias del Estado en términos de la explotación hidrocarburífera o de minería. Es una ley muy nociva para el conjunto de los argentinos y nosotros entendemos que el gobierno provincial no tiene nada bueno para sacar de ahí, y nos genera obviamente preocupación porque nosotros entendíamos que en esta nueva Argentina, en esta reconfiguración del mapa político que generó el triunfo de Javier Milei, estábamos los que defendíamos el Estado presente, los que defendíamos el Estado con capacidad de regular e intervenir en la economía a favor de los intereses de los más vulnerables, a favor de regular las actividades vinculadas a los recursos naturales para que algo le quede a los vecinos y vecinas que viven en esas provincias, y entendemos que con esto no es posible, por un retroceso enorme en estas capacidades del Estado provincial de intervenir en favor de su población, ¿no?
¿Qué esperás que suceda en el Senado cuando la semana que viene comience a tratarse la misma ley que ayer recibió media sanción?
Bueno, nosotros tenemos siempre la expectativa de que esto cambie, ¿no? De que el voto sea al revés y que nuestros dos legisladores en el Senado, como son doña Tirarraburu, ya anunciaron su voto negativo. Mónica Silva votó en contra del DNU, por lo tanto nos encantaría que voten en contra, porque como te digo, es una ley nociva para el conjunto y no importa, digamos de qué partido o a qué provincia representa, sino que entendemos que hay que rechazarla de plano, las dos. Así que entendemos que puede cambiar la mirada. Yo no encuentro, como te digo, ninguna lógica ni análisis en haberlo acompañado en este momento, salvo que haya algo que nosotros no estemos viendo, pero no hay ninguna razón para pensar que esto puede beneficiar a la provincia de Río Negro. Los posteos hablan de mantuvimos la zona fría, que obviamente nosotros celebramos, pero bueno, evitar un retroceso no te puede permitir aprobar y dar el visto bueno a la entrega del patrimonio argentino, a la desregulación del mercado del trabajo, al deterioro de los derechos previsionales, al desfinanciamiento del sistema previsional. Bueno, la verdad que no se entiende muy bien, y entendemos que puede haber algún aspecto o alguna cuestión que obviamente exceda a la provincia de Río Negro estrictamente, pero que haga que los senadores que responden a los gobernadores voten desde otro lugar, ¿no? Yo creo que hay una lógica en la política que hay algunos dirigentes que hacen política mirando encuestas y entienden que Milei todavía tiene el apoyo de una parte de la sociedad, entonces quieren correrse del lugar de ponerle palos en la rueda. La verdad que correrse de ese lugar y darle las herramientas para que sigan destruyendo a los argentinos de Argentina nos parece el peor camino.
Respecto de, ayer lo que se vio también, que llamaba mucha atención, por ejemplo, Loredo, a los gritos, que si uno lo veía parecía como que iba a votar en contra, vota a favor, la distancia del discurso de Stolbizer y su voto también, es como que, la verdad, Juntos Somos Río Negro fue partícipe e invitó a la gente a que se manifieste en favor de las universidades públicas y en defensa, como el pedido de más presupuesto, y después suceden estas cosas. Nosotros hemos dialogado con diputados que dicen, bueno, tienen que recibirse máximo de 6 años, si no esto no puede durar más, respecto de las universidades, y uno les hizo mención, hay que estudiar y trabajar, hay que trabajar y cada vez con condiciones más precarias, y cada vez más horas, y por menos plata, o sin ajustes salariales, entonces se va complicando todo el escenario, y aún así parece ser que cualquier manifestación, cualquier pronunciamiento, cualquier video que ven en redes, porque consumen redes todos los diputados y demás, parece que no se hicieron eco de eso, y hay como una distancia cada vez más marcada entre quienes legislan y la sociedad en sí, ¿no? Hay una distancia entre los discursos, con la gente, con las formas. Es una nueva era en la política argentina, sin duda.
Sin duda, y creo que estamos todos reconfigurándonos a partir de este diagnóstico que muy bien haces vos. Me parece que lo que sí le hace mal a la política es que no tengamos las ideas claras, no defendamos un modelo de Estado, no defendamos un legado histórico, ¿no?, de lo que nosotros pensábamos, sentimos. Cuando uno revisa lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei, no reviste ninguna novedad, digamos, un plan de ajuste clásico, apertura, desregulación, como el que se aplicó con Martínez de Hoz, con Cavallo después, con López Murphy durante el poco tiempo que estuvo en los gobiernos de la Alianza, y después con Caputo, primero con Macri y ahora con Milei, digamos, no hay ninguna novedad histórica en lo que ellos hacen. Lo que cambió fue el contexto, y me parece que hay un clima de giro en la percepción de la sociedad acerca de las capacidades del Estado para resolverle los problemas concretos, ¿no? Uh-huh. Creo que en ese sentido nosotros vamos por el otro camino, ¿no? Asumimos los errores del último gobierno, entendemos que el Estado ha demostrado no hace mucho tiempo, durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, haber recuperado capacidades estatales, haber recuperado la iniciativa, haber puesto al Estado en un lugar de protagonismo en la defensa de los intereses mayoritarios, en la redistribución del ingreso, en la promoción del entramado productivo de ciencia y tecnología industrial para generar valor agregado, exportaciones. Obviamente hay muchas cosas que no se hicieron, no se pudo salir de la histórica restricción externa argentina, no se pudo salir de un esquema de fuga de la Argentina que está muy consolidado desde la última dictadura militar, y no pudimos en el último gobierno de Alberto Fernández resolver el problema del ingreso. Me parece que la clave ahí está asumir que no pudimos redistribuir el ingreso y garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados. Ahora, nosotros hacemos un diagnóstico, recuperamos un legado, le decimos a la sociedad que queremos del Estado. Me parece que lo que está pasando es que hay dirigentes de la política que pretenden especular y en base a las encuestas moverse. Me parece que eso es malo para la política, es malo para lo que vos bien decís, la distancia que la sociedad toma de la política, y me parece que tarde o temprano la historia te termina condenando, porque no hay manera de que un plan de este tipo...
¿Te termina condenando? Y ahí está mi consulta, porque uno dice, bueno, no los dejarán caminar tranquilos, un montón de posteos que uno ve, y resulta que después se encuentran las mismas figuras. Yo me parece que si lo mido en términos históricos, siempre hubo un Menem detrás de las privatizaciones. Entonces, hay personas que tienen roles cruciales en el desarrollo. Pichetto, por ejemplo, que viene de la mano del peronismo, bueno, después... fue mutando. Hace un mes Guillermo Moreno decía no le digan nada a Pichetto porque Pichetto es un compañero, y ayer demostró todo lo contrario. Bueno, entonces parece como que es que la historia lo juzga y demás. Ya me parece que incluso hasta eso ha quedado fuera de vigencia.
Bueno, eso es lo que uno espera, ¿no? Que a la larga, todavía obviamente la última verdad no está dicha y todavía queda tiempo a Pichetto como dirigente político. Y también es cierto que no ha ido a elecciones, no ha ganado ninguna elección cuando...
Pero siempre es oficialista. Siempre termina siendo oficialista.
Claro, y además no le ha ido bien, ¿no? Ni en nuestra provincia, ni cuando fue candidato a vicepresidente. Pero más allá de eso, yo lo que creo es que hay que cambiar la forma de hacer política. Nosotros por ahí somos de otra generación y tenemos la voluntad y la decisión de demostrarle a la sociedad que la política sirve, que la política es la única herramienta que tiene los sectores que no forman parte de la mesa del poder, digamos, de los sectores económicos, propietarios de los recursos naturales. Tenemos que demostrar a la sociedad que se puede, que el Estado puede intervenir. No hablo de un Estado, como a veces se demoniza, ¿no?, demasiado intervencionista, pero sí de un Estado inteligente. Yo creo que Cristina la vez pasada planteó con mucha claridad dónde se pueden resolver, obviamente asumiendo que no lo hicimos cuando lo pudimos haber hecho y hay que asumirlo, pero sí planteando un diagnóstico preciso acerca de cómo, por ejemplo, se configura el sistema energético, ¿no? Las tres eslabones de generación, transporte y distribución, y cómo están monopolizados, y a veces hay actores de la economía que están de los dos lados del mostrador y son los que terminan llevándose las grandes ganancias cuando la gente paga una tarifa imposible, que deja de comer para pagar la tarifa o que cierra la persiana en un comercio para poder pagarla. Digo, ninguno de estos temas están discutiendo muchas veces los diputados y senadores, y son los temas que tenemos que lograr instalar, digamos. Hasta muchos compañeros y compañeras ya han comido el discurso de que el problema son solo los subsidios, ¿no? Y de repente hemos comprado ese diagnóstico y lo repetimos como loro. Entonces, creo que hay que estudiar, creo que hay que formarse, creo que hay que indagar cómo el Estado puede ser más inteligente, más transparente, más empático para resolver los problemas que hoy le ocupan a la gente. Evidentemente este no es el camino, destruyendo sus capacidades, entregando el patrimonio nacional, perjudicando a los trabajadores como si estuvieran en una relación simétrica con el empleador, ¿no? No lo ves. Empujando a la informalidad a miles de monotributistas sociales, trabajadores informales que hoy de esa manera regularizaban su aporte fiscal, podían venderle al Estado, hacían un aporte provisional, bueno, sacamos el monotributo social. Digo, un montón de reformas que van todas en perjuicio de los de abajo, de los que no pudieron hacer aportes porque ahora no se van a poder jubilar, sino que van a acceder a una pensión, y muchos como Domingo votaron a favor, por ejemplo. La ley 27.705, la última, el plan de pago de deuda previsional que se votó en el año 2023, y tenía vigencia hasta el 2025, que permitió que se jubilen más de 4.000 personas en Río Negro y otras 5.000 todavía no se hayan podido jubilar y no se van a poder jubilar porque esta ley deroga esa moratoria, la votó Agustín Domingo cuando era diputado en el 2023. Entonces, obviamente, como vos bien decís, la sociedad se marea, no entiende qué hace los actores de la política.
Es que vos...
comparto lo que vos decís.
en este sentido, y mientras estaba escuchando atentamente lo que decías, Leandro, este eslogan con el cual La Libertad Avanza logra conseguir los votos necesarios para acceder al gobierno nacional durante 4 años, hablan de que el mercado se regula solo y que el Estado debe intervenir lo menos posible. Entonces, la Superintendencia de Seguros dice, bueno, de acá a 90 días las aseguradoras no van a tener que garantizarte el servicio de grúa porque la idea es que el argentino esté más libre. Ahora, o sea, es decir, hoy se ve una nota de las billeteras virtuales y la intervención de la AFIP, en la cual te dicen que los montos de 200 mil pesos, bueno, si son inferiores, nos informan, si son más, sí. Entonces pienso 200 mil pesos, el salario mínimo vital y móvil, lo que cuestan los servicios, y o sea que la AFIP va a intervenir en ello. Entonces estamos haciendo esto. Y después Caputo que dice, vamos a multar a las prepagas que no se retrotraigan a diciembre con el tema de los aumentos. Entonces sí, el Estado está interviniendo.
Sí, claro, pero es que no resiste ningún análisis. Nadie en su sano juicio puede decir que el mercado se regula solo, que las empresas, si vos las dejás, que nos cuiden, nos van a cuidar y no van a priorizar su ambición de ganancia. Y como, insisto, no es una cuestión de las empresas, es una cuestión de que el Estado tiene que ser un Estado inteligente, que renueve sus capacidades regulatorias, que discuta. Digamos, hay experiencias, nosotros que vivimos en la zona patagónica, muchas veces la cuestión de la explotación de actividades vinculadas a los recursos naturales, donde los estados no desarrollan políticas ambientales y las empresas terminan imponiendo las condiciones ambientales y dejando los pasivos ambientales para la comunidad, donde ese recurso natural se explota y no le queda ningún beneficio a la población que vive a 2 cuadras de un pozo o de una minera. Digo, me parece que el Estado ha ido perdiendo esas capacidades, que hay que discutir y pensar cómo las recuperamos, pero sin dudas este no es el camino. Digamos, no hay ningún país de Latinoamérica donde el mercado se regule solo, te diría en el mundo. Uh-huh. Pero además, en América Latina hay una voracidad de cierto capital económico que no solo que abusa en su capacidad de imponer precios para hacerse de ganancias, sino que además fuga esa ganancia, ¿no? Entonces, es un doble problema para la Argentina por la economía bimonetaria. Entonces, la verdad que no resiste ningún análisis, y si uno va a la historia, esto ya se aplicó, como te decía, ya fracasó y va a volver a fracasar. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de explicarle a la sociedad, aunque parezca que hoy la mayoría no nos quiere, que la mayoría está acompañando al gobierno de Milei o tiene una expectativa puesta en el gobierno de Javier Milei, y eso digan las encuestas, bueno, nosotros igual vamos a seguir denunciando que esta ley es nefasta para el futuro de la Argentina, que la apertura de regulación, la liberación de presos a partir del decreto 70, la entrega al patrimonio argentino, la destrucción de las capacidades estatales, la redistribución regresiva del ingreso que está haciendo el gobierno de Javier Milei, no va a reactivar la economía, no nos va a llevar a tierra prometida cuando dice él, y nos está haciendo pasar a todos los argentinos y argentinas, sobre todo a las clases medias, a los más vulnerables, trabajadores, trabajadoras, jubilados, una situación social desesperante de la que esperemos salir a partir de la inauguración de otro conjunto de políticas públicas. De esta manera no vamos a salir, por eso el comunicado, por eso repudiamos y resaltamos que nos parece un error político haber acompañado desde la provincia, que se está perjudicando gravemente, que no sabe sus universidades si van a tener presupuesto, que tiene todas las obras públicas paradas, que tiene infinidad de programas educativos parados porque la provincia obviamente no puede poner todos los recursos que retiró Nación, que no tiene economía para alimentar, para sostener a los comedores, que hoy tienen cada vez más chicos y chicas en los comedores y merenderos y que sostienen las organizaciones sociales. Bueno, esa situación dramática social y económica y financiera que tiene la provincia no se va a resolver con esta ley, y esperemos que en el Senado revisen, repiensen y voten en otro sentido, ¿no?
Leandro, te agradecemos mucho el contacto con Río Negro Radio.
Gracias a ustedes por el contacto, un saludo a la audiencia y que tengan un buen día de trabajo.
Bueno, Leandro García, legislador, sí, presidente del Nuevo Encuentro, también estamos hablando de la provincia de Río Negro y el análisis, ¿no?, respecto de lo que dejó ayer, y apuntan dentro de lo que es la legislatura de Río Negro y quienes la componen, en este caso Leandro García, contra Juntos Somos Río Negro y su votito, su porotito, para poder aprobar lo que fue la jornada de ayer y el tema de ganancias, el tema de la reforma laboral, el tema de la reorganización del proceso administrativo y más. Son las 8 de la mañana con 19 minutos en todo el país. Seguimos actualizando la información aquí en Voz al Aire.